Buenas tardes, pues también me uno a los agradecimientos, no solo al Cabildo, a Elena Costa, sino también al comité organizador de este seminario, por la oportunidad de compartir con ustedes lo que ha sido el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de varios años ya. Esto es solo para ubicarnos, ya Erendira también habló un poco sobre dónde se encuentra el estado de Sonora, que es uno de los estados más grandes de México. Tiene alrededor de 180 mil kilómetros cuadrados y de manera particular es la frontera con el estado de Arizona en el suroeste de Estados Unidos, lo cual nos hace partícipes de una serie de acontecimientos que ocurrieron tanto en el pasado como en la actualidad y en donde los eventos, digamos, que ocurrieron sobre las poblaciones, pues ahora que están marcados, divididos por una frontera internacional, para los arqueólogos no le encontramos ningún sentido, no lo tuvo en el pasado, y nosotros hemos intentado que esta frontera no limite lo que son las investigaciones y el acercamiento al análisis y al estudio de los procesos que ocurrieron en el pasado, y hemos encontrado la colaboración de colegas de Estados Unidos que tienen también esta misma visión de que las fronteras son algo que tiene que irse modificando según las circunstancias y los acontecimientos. Nosotros considerábamos desde que iniciamos este trabajo de una participación binacional con el doctor Maguire de la Universidad de Binghamton en el estado de Nueva York y su servidora, o sea, nos conocimos como estudiantes y decidimos emprender un trabajo conjunto en esta parte del noroeste de México, con ideales desde que estábamos muy jóvenes los dos cuando iniciamos en esto, de que lo que hacíamos de arqueología no tenía ningún sentido si no involucrábamos a las comunidades, si no participábamos y hacíamos que las comunidades participaran de este conocimiento, y solo como la parte académica no era lo que únicamente nos interesaba, sino también formar investigadores con esta visión y sobre todo poder compartir con las comunidades lo que era nuestro trabajo de investigación. Nuestra investigación inició en los años 90 en el área de la tradición trincheras, que como les marca Berendira en ese mapa que les mostró, es el extremo noroeste del estado de Sonora e incluye una porción de Arizona. Y esta investigación en el área trincheras podemos decir que inició realmente en los años 30 del siglo XX, pero de una manera más sistemática se fue consolidando a partir de los años 90, en que decidimos iniciar estos proyectos conjuntos en esta área particular. Digamos que ha tenido como algunos periodos de investigación mucho más intensiva, con periodos de análisis de lo que hemos hecho, y la última etapa inició en el 2007, cuando se decidió que este sitio arqueológico junto con La Pintada serían dos de los sitios que se integrarían dentro de las zonas arqueológicas abiertas para su visita con infraestructura. En el caso del norte de México había muy pocos sitios comparados con los miles que hay en todo el país. Se seleccionaron en el estado de Sonora La Pintada y Cerro de Trincheras. Pudimos avanzar en esta apertura y consolidar esta parte en Cerro de Trincheras, debido posiblemente a todos estos años previos de investigación que teníamos nosotros en el área. La particularidad de estos sitios es que no son sitios de cazadores-recolectores, o sea, son sitios que están ubicados en el desierto de Sonora, pero que estamos ya hablando de grupos agricultores que tienen una larga temporalidad, desde el 1500 probablemente antes de nuestra era, y que nosotros también habíamos dedicado ya bastantes años a la investigación de estas primeras evidencias de los agricultores del desierto, con otro sitio que se encuentra a 20 kilómetros al norte de Cerro de Trincheras. La particularidad de Cerro de Trincheras es que es una topoforma de alrededor de 170 metros de altitud, en el cual se construyeron de manera artificial más de 900 terrazas sobre las cuales se ubica el asentamiento, y terrazas que lo paradójico es que la estructura que se construyó sobre el área terraceada prácticamente desapareció, pero estas estructuras han permanecido solamente los muros que contuvieron estas terrazas. y aunque el sitio tiene nombre de Cerro de Trincheras, porque desde finales del siglo XVII el capitán Mange, que era el capitán militar que acompañó a un jesuita muy conocido en el norte de México en sus expediciones para encontrar la comunicación del continente con la península de Baja California, el capitán español les dio el nombre de trincheras, porque lo que se veía a lo lejos eran estos muros que daban la impresión de ser trincheras para guarecerse en épocas de conflicto. No eran realmente este tipo de estructuras, sino son como el soporte de estructuras habitacionales, de áreas de cultivo de agave y de todo el tipo de actividades que un pueblo con cierto nivel de desarrollo socioeconómico en el mundo prehispánico llegó a tener en el norte de México. Entonces esto nos da la particularidad de lo que es sitios que tienen manifestaciones gráfico-rupestres dentro de toda una serie de otras actividades que se desarrollan en esas localidades. Esta es una imagen del cerro y algunos de los materiales recuperados en las primeras excavaciones que se hicieron en el yacimiento, en donde tenemos desde objetos cerámicos, toda una serie de objetos de lítica para el procesamiento de alimentos, y una de las particularidades que es el gran trabajo de la concha, de las conchas marinas trabajadas como ornamentos, que fueron como uno de los elementos que vincularon estas sociedades del mundo prehispánico del noroeste, más que con los metales, más que con otro tipo de ornamentos, el manejo de la concha estuvo presente en todas las sociedades y les dio a ciertos sitios, a ciertos puntos centrales que tenían acceso a estos recursos, la posibilidad de intercambio con comunidades mucho más allá y a grandes distancias. Previo al surgimiento o a la consolidación de estos asentamientos en los cerros, lo que se ha encontrado como una época anterior es las primeras estructuras en las cimas que nos hacen pensar que esta idea de construir sobre los cerros está vinculada inicialmente con cuestiones de tipo ceremonial, propiciatorio, de integración de grupos, y que para el siglo XIV se consolida en este asentamiento que se llama Cerro de Trincheras por nosotros, pero que desconocemos totalmente cuál era el nombre que le daban sus habitantes, e incluso si estaba directamente relacionado con las comunidades indígenas actuales o si hubo un rompimiento al final del siglo XV, poco tiempo antes, unos 100 años antes de que llegaran los primeros expedicionarios y europeos a esta parte del continente americano. Cerro de Trincheras ya había terminado, digamos, su auge en cuanto a centro rector de la tradición trincheras, y lo que encuentran los misioneros y los expedicionarios son comunidades muy pequeñas viviendo de nuevo a lo largo de los cursos fluviales sin este sistema de organización y de integración en una unidad sociopolítica como llegó a ser un tiempo antes. Digamos que una de las últimas etapas de investigación de este proyecto que hemos llevado a lo largo de ya casi 25 años se ha vinculado más con aspectos de orden funerario, porque a lo largo de las intervenciones previas habíamos tenido la oportunidad de excavar algunas inhumaciones adosadas a los muros de las trincheras, de las terrazas. Pero en los últimos años lo que hemos tenido es la oportunidad de dar con dos yacimientos muy importantes, uno de ellos un cementerio de cremaciones en urnas, y otro aspecto súper importante que fue dar también de manera pues fortuita, por una parte porque se debió a saqueos que se dieron en la propia comunidad de trincheras y que nos permitió intervenir el área de las cremaciones, donde se dieron las piras funerarias. Entonces esto nos dio como una visión nueva que nos ha permitido integrar en el conocimiento del mundo prehispánico del noroeste de México con una riqueza realmente espectacular que nos ha confirmado lo que nosotros habíamos encontrado a través de las excavaciones en los años 90 de intercambios a larga distancia con vecinos al otro lado de la Sierra Madre Occidental, a varios cientos de kilómetros en otros medios ambientes totalmente diferentes, y que son estas ollas polícromas de la tradición Casas Grandes, que como arqueólogos creo que ustedes los deben de haber visto en muchos museos europeos, que son tan, tan maravillosas, que han llegado también hasta acá. El trabajo de la concha es uno de los elementos importantes que permitió esta vinculación. Casas Grandes, de donde provienen estas ollas policromadas, tiene cientos y no miles o millones de ornamentos en concha que necesariamente tuvieron que haber pasado a través de algunos de estos grupos. Entonces, esto es como la dinámica de, digamos, de interacción de estas sociedades del desierto de Sonora para lo que nosotros le llamamos el periodo prehispánico tardío, o sea, siglos 14-15. Y esto era como la parte de investigación hasta donde nos habíamos quedado hasta, digamos, el inicio del siglo XXI. La posibilidad de abrir la zona como un elemento de visita y de apropiación de las comunidades para compartir el conocimiento arqueológico que se había generado nos posibilitó también enfocarnos en un aspecto que no habíamos, digamos, integrado en los años anteriores, y esto fue el registro de las manifestaciones gráfico-rupestres que existen en el sitio también, y que comparado, digamos, con estas cosas tan espectaculares de las pinturas de Baja California o incluso de la pintada, pues podríamos decir que estéticamente no son tan relevantes, pero son ciertamente muy significativas en cuanto al tipo de diseños que están en ciertas localidades dentro del centro regional de la tradición trincheras. Son alrededor de 400 los elementos que pudieron ser registrados en estas localidades que veían ustedes en el mapa anterior, y algunas de estas imágenes las comparto aquí con ustedes. Hay una gran cantidad de manifestaciones que tienen que ver con la fauna, todo tipo de digamos, de elementos que son parte también de la caza como un insumo de proteínas, pero que seguramente también tienen que ver con alguna cuestión de tipo y de identificación de tal vez grupos sociales identificados con unos u otros elementos, y sobre todo también algunas manifestaciones que tienen que ver con elementos propiciatorios, probablemente de lluvia, porque están ubicados en ciertas áreas en donde, digamos que los rayos pueden ser una manera de atraerlos hacia estos puntos de la cima del cerro, y también algunas de las representaciones de los grupos humanos, que como cosa interesante no hay ninguna otra representación humana en estas tradiciones del desierto, o sea, no hay figurillas, no hay tallas de piedra, o sea, la única representación humana que tenemos es a través de los petrograbados. Que esto es algo un poco sorprendente si uno piensa en que en la mayoría de los grupos siempre se fabrican figurillas de barro o de piedra que pueden darnos como alguna idea de lo que es la parafernalia de los antiguos moradores de estas áreas, pero en el caso de la tradición trincheras no hay ninguna otra representación humana más que la que aparece en los petrograbados. Entonces, esta es, digamos, la parte de investigación que hemos avanzado en cuanto a la integración del conocimiento de sociedades agricultoras en áreas de desierto, toda esta parte de los contenidos de las urnas funerarias, de las características físicas de la población, son procesos que están todavía en análisis y, bueno, podríamos hacer otros seminarios de discusión al respecto. Pero en el caso de esta ocasión que tengo el honor de compartir con ustedes, lo que me voy a enfocar es a las estrategias que ideamos a partir del interés por la apertura de la zona como algo que nosotros pensamos que podía llegar como vínculo a la comunidad actual. Cerro de Trincheras, como les señalaba, es una de las dos zonas que se seleccionó para ser abierta para su visita pública. Esto fue algo que sucedió a partir del 2006 y que se fue concretando a partir del 2007 con la intervención no solo del instituto donde nosotros trabajamos, sino también de otras instancias de gobierno federal. Los recursos provienen de las instituciones que están más abocadas al turismo, pero digamos la guía siempre fue respetada a través de lo que el Instituto Nacional de Antropología, en el caso de Sonora, ha ido dictando, con la intervención también de los municipios, que son las entidades de organización, digamos, en el nivel de las propias localidades. Y a partir de esta selección o esta elección de las zonas que serían abiertas para su visita pública, nos dimos a la tarea de implementar varios programas que nos permitieran tanto asegurar la parte de su protección jurídica con, digamos, el manejo de las instancias de tenencia de la tierra, de la seguridad que tendríamos también del propio ayuntamiento, el interés porque este sitio fuera abierto para su visita, pero sin que pusiéramos en riesgo todo lo que era el patrimonio que a lo largo de varios años habíamos venido investigando y que veíamos como la oportunidad de que la comunidad pudiera apropiarse de este patrimonio y no lo vieran solo como lo que vienen a hacer de fuera los arqueólogos. Y en el caso de nuestros que hacen tabla rasa y es lo que vienen a hacer los gringos a la comunidad. Aunque nosotros, pues evidentemente de gringos no tengamos nada. Entonces, esta serie de programas lo que nos permitieron desde el momento de su planeación fue ir integrando los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instancias y actores que deben de estar presentes en un programa de manejo y de planeación de operación a largo plazo. Una de las primeras cosas que nos pareció fundamental fue empezar a generar todo lo que nos permitiera, digamos, hacer del conocimiento no solo de la población, sino de las propias instancias de gobierno, de los propios funcionarios, qué era la zona arqueológica, qué implicaba una zona arqueológica. Y esto lo que hicimos fue, gracias a que teníamos la investigación previa, editar un libro y empezar a generar toda una serie de folletería que nos permitía poder ir a las oficinas también a enseñarles qué era la zona y cuáles eran los intereses que teníamos para su apertura. Dentro del plan de apertura, lo que hicimos fue el trazado de los andadores del sendero. O sea, decidimos que dado que tiene alrededor de 170 metros de altitud, teníamos que encontrar la manera más amigable de que la mayoría de los visitantes pudieran desplazarse sin que esto implicara, o sea, tener que subir a la cima. La gran ventaja que tenemos es que son una serie de terrazas que permitía que en época prehispánica estuvieron intercomunicadas, hubo senderos, hubo escaleras, hubo rampas, pero que nosotros en el caso de la visita que queríamos que se hiciera, o sea, el tipo de digamos de recorrido que nosotros estábamos diseñando, queríamos que tocaran los puntos en donde desde la investigación habíamos encontrado elementos que nos permitían interpretar esos vestigios y que el visitante pudiera entender la complejidad del asentamiento que estaba visitando. O sea, no era solo un recorrido, pues nomás, no solo fácil, no era tampoco como a tontas y a locas como ocurría previo a la planeación de este recorrido, sino que queríamos que tocara puntos que para nosotros como investigadores habían sido importantes en cuanto a la interpretación de la zona. Y que también no fuera mucho trabajo subir, como les digo. O sea, eso era como uno de los elementos importantes. Yo les digo que yo era como el conejillo de Indias, que hasta aquí llego, así aquí, área de descanso, obligatoria. Después me llevé a mi mamá, que es una señora que ya tiene 90 años, y entonces era a ver si las personas de la tercera edad también pueden visitar el sitio. Y llegó hasta un cierto punto, entonces el recorrido tiene como distintos niveles también, dependiendo de las características del visitante, y así es como fuimos sobre la práctica, digamos, haciendo toda esta parte del sendero. Este fue el tipo de andadores que decidimos implementar. Una de las cosas fundamentales para nosotros era que no hubiera una alteración del paisaje y que fueran materiales que se pudieran revertir en cualquier momento. Esto fue muy ideal porque sí lo hicimos así. en estos climas de desierto, o sea, mientras no llovió, todo funcionó de maravilla, pero al primer huracán jaló con todo lo que era nuestro soporte del sendero, entonces tuvimos que empezar a buscar materiales que nos permitieran tener una mayor estabilidad del sendero. Y diseñamos también una serie de cédulas que informaran al visitante tanto los distintos niveles del recorrido como lo que nos parecía a nosotros que era la información pertinente y de interpretación de lo que era el vestigio arqueológico que ahí estábamos tratando de mostrar. Trabajamos por otro lado lo que sería el centro de visitantes, que esto es lo que se construyó con recursos fuera de nuestra institución, y esto también lo planeamos en diversas etapas, porque sabíamos que los recursos no iban a llegar ni cuantiosos, como dice Sandra, y que en algún momento podían también dejar de fluir. Entonces, lo planeamos en diversas fases. Construimos la primera fase, que era solamente una unidad de servicios básicos con servicios sanitarios y estacionamiento y áreas sombreadas. Construimos después lo que en esta parte aparece como en gris, lo que le llamamos el recorrido introductorio. La tercera fase era todo lo que correspondería con los espacios museográficos. Y muy ilusamente teníamos una cuarta etapa, que era el campamento arqueológico, del cual ahí sí ya ha sido hasta ahora imposible de lograr. Esta es una imagen de la primera fase construida, donde ustedes pueden ver en el extremo aquí, esta es la unidad de servicios básicos, esa primera construcción, que correspondería a esto de aquí. Y pues esto ha sido un proyecto que se ha llevado desde el 2007 hasta el 2011, que fue cuando realmente pudo consolidarse. Trabajamos el guión científico, que está de este, le llamamos el recorrido introductorio justamente al primer espacio museográfico, porque esto es lo que en nuestra perspectiva iba a permitir al visitante introducirse en lo que era la complejidad del sitio que iba a visitar, y también la importancia de su compromiso de protección patrimonial. Entonces, el discurso que manejamos fueron en dos ejes, uno que era la historia cultural previa a Cerro de Trincheras, y el otro que era las diferentes aproximaciones a la protección del patrimonio cultural. O sea, lo que está en, digamos, en los tonos de café es lo que tiene que ver con la historia cultural, y la parte de verde es lo que tiene que ver con la protección. Desde cómo los arqueólogos, como investigadores, a través de nuestra intervención, damos los primeros pasos para conocer y proteger una zona arqueológica, cómo se integran las diversas instancias de gobierno y, finalmente, la comunidad. O sea, cómo la comunidad debe integrarse en la protección de un patrimonio, porque sin esa último componente que cierre todos los anteriores, es imposible que esto se pueda llegar a buen fin. Para fortuna nuestra, dentro de estos programas que se aplican en, digamos, para manejo de recursos a nivel federal en México, se encuentran también, hubo en algún momento programas de empleo temporal en donde las mujeres de la comunidad se integraron en participar dentro de este proyecto, y eso yo sigo insistiendo que fue como parte del éxito de nuestro programa. Finalmente, la zona se abrió al público en diciembre del 2011 y decidimos que nuestros invitados de honor eran los chicos de primero de secundaria. No sé los grados cómo se manejan aquí, pero digamos que eran los que recién entraban a la educación básica, y ellos fueron los invitados de honor de esta apertura, y eso fue lo que nos ha permitido, digamos, creemos nosotros, tener como algún elemento de éxito en cuanto a la protección. Esta es una imagen del recorrido introductorio, estas son algunas de imágenes de lo que es el trabajo de la zona. El plan de desarrollo y operación que se implementó a finales del 2013, en donde nuevamente, o sea, no solo participaban las distintas instancias de gobierno y los distintos actores sociales, sino también los chicos que habían sido los invitados en la apertura en el 2011. Y a partir de tener este espacio museográfico, nos dimos a la tarea de implementar exposiciones temporales. La primera, como señaló Erendira, fue llevar la pintada a trincheras. Y otra fue también sobre otros cerros de trincheras que existen para que la comunidad viera que no es solo su sitio, sino que comparte este tipo de estructuras y de sitios arqueológicos con otros lugares en el norte de México. Una tercera exposición es otra experiencia muy interesante sobre el manejo del barro, porque los estudiantes de secundaria que habían empezado a involucrarse con lo que era el manejo de la zona arqueológica, decidieron que, pues, como una actividad extracurricular, querían saber cómo se hacían las ollas. Para fortuna nuestra, uno de los, el que nosotros le llamamos como el jefe de custodios, pero en realidad oficialmente es uno más dentro del equipo, se dio a la tarea de aprender de manera autodidacta el manejo de la cerámica, y es un hombre extraordinario que aprende a hacer como muchas cosas porque tiene esa capacidad. Y él les enseñó a los chicos de secundaria el manejo del barro, y crearon sus propias obras que no tenían nada que ver con imitar las vasijas arqueológicas, sino ellos hacer una introspección de lo que querían ellos plasmar en el manejo de la arcilla, etcétera. A nosotros nos pareció que esto era realmente uno de los mayores logros que habíamos tenido, y les ofrecimos que por qué no nos prestaban sus vasijas y las podíamos montar junto con el material arqueológico que se había restaurado, para que se viera que ellos estaban ahora también valorando de una manera diferente lo que era solo material arqueológico, y podían compartir con otros, con el público que viniera de fuera, esta experiencia de, a través del manejo del barro, recuperar y reforzar la necesidad de protección de esos pedacitos de barro que se encuentran en otros sitios y que ellos ya veían con otros ojos, porque se daban cuenta de que no era tan fácil haber logrado una vasija por la experiencia que ellos mismos habían tenido a lo largo de este tiempo. Una última exposición que tenemos ahorita actualmente es un montaje, resultado de un trabajo para un montaje escénico con el nombre de Tierra, en donde también se integró otro voluntario, porque también nosotros solo trabajamos con voluntarios, un actor y director de teatro que fue a compartir sus experiencias con los niños de la comunidad, primero en un taller y después, gracias a una beca, llevar a los niños de la comunidad fuera a un concurso nacional. Y esa experiencia que ellos tuvieron se montó como una exposición fotográfica. Entonces, los programas de vinculación con la comunidad evidentemente van desde los primeros acercamientos con talleres, aún antes de que tuviéramos el centro de visitantes, con talleres de creatividad infantil, en donde los hiciéramos como pensar si ellos eran los niños de ahora que tenían cierto tipo de juguetes y que tenían ciertas actividades, cómo se imaginaban que habían sido los niños en el pasado y qué cosas podían haber dejado como sus juguetes o como sus representaciones de lo que era su vida. Esto iniciamos en el 2008 y lo hemos estado replicando a lo largo de varios años. También trabajamos con los anfitriones turísticos de las localidades cercanas a la zona arqueológica en mostrarles, pues, lo que es el resultado de las investigaciones y cómo ellos pueden también desde sus propias comunidades vincularse con el trabajo que se está desarrollando en la zona de Cerro de Trincheras. Como les señalaba Erendira, aunado a la exposición de arte rupestre de la pintada, se ofrecieron estos talleres de gráfica rupestre, en donde los niños, además de conocer cómo era la gráfica rupestre en otras localidades, hicieron su propia representación de lo que eran sus escenas de vida en cotidiana, o lo que ellos creían que podían haber sido en el pasado a través de la pintura, y a través de grabados en lo que eran unas pequeñas placas de yeso que podían ellos tallar y hacer algo similar a lo que tenemos representado en Cerro de Trincheras, que son los diversos petrograbados, y que esto era lo que nosotros estábamos como tratando de rescatar como un elemento gráfico de identidad. Les hemos hablado, o sea, qué significan los petrograbados, más bien, o sea, con las diversas técnicas, o sea, las diversas formas de clasificarlos desde el punto de vista de los arqueólogos, pero con la idea de que fueran como algunos referentes que pudieran ellos tener sobre lo que fueron estas manifestaciones en el pasado. Como les señalo también, estos talleres se han repetido a lo largo de las temporadas de vacaciones, que es cuando contamos de manera más segura con la participación de los chicos. Y les hemos ofrecido también otro tipo de actividades, porque son comunidades, bueno, al menos esta es una comunidad súper pequeña, de alrededor de 1,000 habitantes, con un alto índice de migración a los Estados Unidos, involucrada en tráficos de drogas y de personas de una manera notable, o sea, en donde cuando nosotros iniciamos el trabajo de investigación, el referente de los jóvenes era ser narquillo y tener un corrido y tener una gran troca, que es la manera en que le llaman a los vehículos de doble tracción. O sea, esa era como la perspectiva de los chicos de las comunidades. Entonces, a nosotros nos aterraba como que eso fuera lo único que fuéramos a poder obtener, o que ellos siguieran como viendo esto como la única alternativa de vida hacia el futuro, teniendo como otros una desvinculación con lo que era lo que habíamos estado realizando como investigación arqueológica. Entonces, por eso es que nos parecía a nosotros que no solo era importante la parte de investigar y de difundir entre pares en medios académicos, sino la necesidad de que el trabajo que nosotros estábamos desarrollando pudiera tener un vínculo mucho más directo con la comunidad, y que la propia comunidad se tuviera retomando estos signos de lo que había sido el pasado. Y les o sea, que nosotros pensamos que la manera más, más efectiva era a través de los diseños de los petrograbados, pues tal parece que ahí sí nos falló un poco, porque lo que han encontrado es que la cerámica es algo que les ha permitido como integrar más este conocimiento, pero que creemos que de cualquier manera, pues esta idea de que valoren lo que tenían, o revaloren, o vean ya como un potencial lo que existe en la zona arqueológica, esto es algo que, aunque no iba por el lado nuestro, en la dirección correcta, pues fue uno de los tantos elementos que a la propia comunidad le ha permitido como ver el cerro de una manera distinta, no solo como un lugar a donde se podía ir de paseo los fines de semana, sino como algo que les está vinculando un pasado con lo que son sus propias comunidades en la actualidad. Y lo que sí resultó interesante es que más bien los adultos, o sea, nosotros que hemos trabajado mucho con los niños, los adultos son los que también han empezado como a ver estos elementos gráficos como algo que los identifica como de su propia comunidad. Y entonces tal vez sea algo que tanto niños como adultos han podido establecer este vínculo. Y ellos son los que en los carnavales o en los desfiles han incorporado estos elementos gráficos como algo también que los está representando como la comunidad de Trincheras. Y me gustaría terminar con esta imagen de lo que es el logo de la zona arqueológica, que aunque nosotros nunca lo pensamos como que ese iba a ser como el elemento que nos iba a identificar fuera de la zona o con los propios habitantes, es realmente el que ellos se apropian como que esta imagen de una estructura que se encuentra en la cima del Cerro de Trincheras, una especie de caracol trunco, es lo que más los está representando y lo que están ahora, como decía Erendira, empezando a poner como el logo de su población en la papelería oficial del Cabildo de Trincheras y en otro tipo de elementos que nosotros pues nos parece que es finalmente una manera en que hemos logrado establecer esta comunicación entre los signos del pasado, los elementos gráficos y lo que las comunidades se encuentran ahora como parte de ese pasado y esa historia también futura a contar. Con esto me gustaría terminar y les agradezco mucho nuevamente.